Hay algo en lo que coincidimos tú y yo entre muchas cosas más. Y es que tenemos ropa, calzado y accesorios. ¿Pero te has puesto a pensar en quién hace nuestras prendas? ¿Qué porcentaje de nuestra ropa es producto nacional? Hoy hablamos de moda sostenible, en qué fijarnos cuando queremos comprar una nueva prenda, textiles ecológicos y mucho más. Y si eres también de los que, como yo, cuando nos molestan las etiquetas de la ropa, se la quitas o cortas, créeme que después de escuchar este episodio no lo volverás a hacer. Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Vida Casi Cero en versión podcast. Muchísimas gracias por estar otro jueves aquí. De manera remota tengo a Mireille Acart. Ella es analista y planner de sostenibilidad para la industria textil. Y la invité a ella para que nos platique acerca de este rubro tan importante y cómo podemos consumir de manera más responsable cuando compramos unas prendas. Mireille, muchísimas gracias por estar en el programa y bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Valeria? Muchísimas gracias. Al contrario, me encanta estar aquí con ustedes compartiendo esta información, pues al final tan relevante. El vestido, una de las partes que yo creo que no contemplamos cuando hablamos de ser sostenibles o responsables. Entonces, te agradezco mucho y agradezco a tus radioescuchas.
Va, perfecto, muchas gracias. Me gusta iniciar siempre que los invitados se presenten. Entonces, si nos pudieras contar una breve historia tuya, quién es Mireille y cómo te fuiste involucrando en este rubro.
Claro que sí, la verdad es que es una pregunta que me gusta muchísimo porque tengo una historia un poquito rara de cómo llegué a este punto de hablar de sostenibilidad en la industria de la moda, y tiene mucho que ver. Ya hace pues bastantes añitos, tendría yo unos 17 años, me leí un libro, a la fecha es uno de mis libros favoritos, que se llama El perfume de nuestra tierra, de Kenneth Murad, y habla un tema de derechos humanos en zonas en conflicto, particularmente en el Medio Oriente. Y fíjate que a partir de ese libro me cautiva justamente el trabajar derechos humanos, me vuelve muy reactiva y muy sensible a cómo cohabitamos, a cómo nos comportamos con el de al lado, con el otro. Y durante varios años mi especialidad o mi educación la fui llevando hacia el tema de derechos humanos. Decido estudiar relaciones internacionales justamente también por este tema. Y pues por azares del destino de la vida hubo un punto en que dije, pues creo que no me voy a ir a Medio Oriente a trabajar derechos humanos. Y analizando justamente hacia dónde yo podía canalizar mis esfuerzos, empiezo a topar y a hacer un análisis de la industria textil. Y pues me doy cuenta que la problemática de derechos humanos, de derechos pues incluso culturales, ambientales, y el impacto que tiene a nivel político y económico estaba cada vez que yo abría el closet, cada vez que yo compraba una prenda. Y de ahí pues me doy cuenta y me apasiono sobre este tema y de la necesidad que había de darle un espacio de comunicación, de análisis y de solución a la industria que nos viste y calza a los más de 7.500 millones de habitantes de este planeta. Entonces es así que pues realmente llego a trabajar en este tema, a irme especializando. Ya tengo pues 12 años trabajando el análisis de impactos sociales y medioambientales de la industria textil y de la moda, y buscando alternativas y soluciones que nos permitan producir y consumir moda o textiles de manera mucho más responsable. Y pues al final, pues hace 4 años emprendo como tal, con mi empresa, que es Ethical Fashion Space. Y bueno, pues heme aquí, ahora sí.
Oye, qué padre. O sea, raíz, desde muy chiquita te sensibilizaste a raíz de este libro que comentas. ¿Nos puedes repetir el título, por favor, para ponerlo aquí?
Sí, claro, es El perfume de nuestra tierra, de Kenneth Murad. Si quieres, te paso por por WhatsApp o algo el nombre de la autora para que lo tengas ahí a la mano. La verdad es que es un libro muy lindo, es un tanto crudo, debo confesar. Habla justamente en la convivencia entre palestinos e israelíes, en una vida cotidiana, entre niños, entre jóvenes, adultos. Es un libro que yo creo que sensibiliza mucho y que nos hace darnos cuenta de las realidades en algunos otros países y las realidades de la convivencia humana. Y sí, la verdad es que me tocó muchísimo ese libro y fue un profesor de una clase que tenía yo de economía política en ese entonces en la preparatoria y me cautivó y de verdad que para mí fue el inicio de lo que hasta ahora pues es mi trabajo soñado, el trabajar porque tengamos una conciencia diferente sobre el actuar con los demás y sobre cómo tener conciencia de la humanidad en lo que toda esta palabra quiere decir.
Perfecto, El perfume de nuestra tierra suena muy interesante y muchísimas gracias por compartirlo. Yo creo que, bueno, a mí la verdad es que también me gusta leer, definitivamente lo leeré en este año, suena muy, insisto, muy interesante. Y bueno, ok, muchísimas gracias por compartirnos tu background, ya se ve que tienes bastante experiencia en este rubro. ¿Y cómo pudiéramos definir la moda sostenible en sí?
Pues mira, yo creo que tendríamos que partir, y siempre es una parte que recalco mucho, para poder hablar de sostenibilidad y en particular de hablar de sostenibilidad en la industria de la moda, pues es necesario que entendamos cómo llegamos a esto, cuál es la necesidad o cuál es el impulso de la sostenibilidad en esta área. Particularmente con el auge de la globalización, se empieza a modificar los hábitos de producción y los hábitos de consumo. Al momento de abrir fronteras, de abrir comunicación, de estar mucho más conectados y de poder tener estos intercambios de comunicación y comerciales tan importantes, se empieza a gestar un modelo de producción rápido, mucho más rápido que lo que teníamos acostumbrados, con el fin de cubrir los mercados internacionales y ya no solo los nacionales. Esto genera cada vez más un crecimiento o una demanda mucho más alta de productos de este sector. Y la gente pues empieza a tener estas libertades de ya no solo comprar lo local, sino comprar lo internacional y darse cuenta también a nivel comercial, pero nacional, pues que muchos países se empiezan a convertir en receptores o en países de maquila para la exportación. Y esto pues genera crisis dentro de las industrias nacionales de confección y del vestido. Cuando esto surge, pues ya a lo largo de estos transcurso de los años y particularmente para México a partir de 1994, crea una ola de consecuencias sociales irresponsables de uso también de los recursos naturales, humanos y capitales desbordados, que lo que hemos visto a la actualidad, ahora que estamos tanto en crisis climática y bueno, ahorita crisis sanitaria, lo que crea justamente es una bomba, o sea, fue una bomba del tiempo que nos explotó literalmente en la cara, donde ahora tenemos escasez de recursos, sistemas de seguridad social pues bastante deficientes, en donde pues la gente vive y produce y trabaja en condiciones infrahumanas, y esto al final nos damos cuenta hasta hace algunos años realmente este movimiento que se gesta de hablar de ética, de responsabilidad social, surge a partir de los años 2000 como tal, 2000 y cachito, 2003. Entonces, empezamos a dar cuenta que todo esto pues ha tenido consecuencias bastante graves tanto para la salud humana como para la salud ambiental. Entonces, empezamos a retomar los conceptos de sostenibilidad ya bastante, no viejos, pero sí ya con una trayectoria importante desde que se empieza a hablar del término en diversos tratados de Naciones Unidas, que surge, por ejemplo, este concepto en un tratado que se llama Nuestro Futuro Común, y se toca el tema de sostenibilidad. Entonces, cuando se empieza a retomar para la industria de la moda, que para mí es muy importante también recalcarlo, es el hecho de hablar de sistemas de producción, de comercialización, de consumo y disposición final de los productos de manera responsable, mucho más eficiente, resiliente. Esto quiere decir que permita la regeneración de los sistemas, tanto naturales como sociales, para poder ocuparse nuevamente a la misma capacidad que lo venían haciendo. Es decir, que no agotemos las capacidades para poder reutilizar estos materiales. Entonces, cuando hablamos de moda sostenible, no sería el término más correcto, pero sí es el término con el que podemos distinguir un sistema de producción, comercialización y consumo más responsable versus uno, pues, que no tiene todas estas condiciones, ¿no? Sin embargo, yo siempre prefiero aclarar que lo ideal sería hablar de hacer sostenible al sistema de producción o a la industria de la moda, más allá de distinguir entre moda sustentable o moda sostenible y moda convencional, porque entonces ahí distinguimos a los buenos y los malos, a los que lo hacen bien y a los que lo hacen mal, y en realidad deberíamos de ser capaces de transformar la industria hacia sistemas de producción sostenibles en el tiempo y en el espacio.
Toda la industria.
Así es.
Ok. Entonces, en lugar de moda sostenible, o si está bien dicho moda sostenible.
Pues es que te digo, es este vocablo mucho más fácil de ahora sí que de utilizar para referirse a un sistema que tiene estas consideraciones sociales y ambientales a la hora de producir, comercializar y consumir. Sin embargo, yo siempre hablo de sistemas de producción sostenible en la industria de la moda, sistemas de producción sostenible, por ejemplo, en la industria automotriz. Entonces, hablar de sistemas sostenibles en un sector.
Ok, sistemas sostenibles. Va. Ahorita que estabas platicando acerca de las condiciones laborales, me acordé de que yo creo que, bueno, no creo, vas a conocer súper bien, este derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh, en Rana Plaza, en el 2013, que fue un caso muy, muy sonado, y de hecho sale en el documental True Cost, que está en Netflix, y justamente a eso se refiere, ¿no? O sea, como ver toda la cadena, que tú también hablaste de eso, desde la producción hasta la disposición final, y también por las manos que pasan, ¿no? Que son los trabajadores quienes están confeccionando esta ropa, que trabajan, como bien lo mencionaste, en condiciones muy deplorables.
Así es. Sí, justamente a partir de este derrumbe que se da, que ya va a cumplir este aniversario ahora en abril, y que surge un movimiento internacional a partir de esta tragedia que se da justamente, como tú me lo mencionas bien, en Bangladesh, en esta fábrica en la que perecen más de 2.000 personas y muchos más heridos, surge este movimiento de conocer quién hizo tu ropa. ¿Por qué? Porque usualmente, pues, cuando vamos a un centro comercial o cuando estamos haciendo alguna compra, poco nos ponemos a pensar qué ha tenido que suceder y por cuántas manos ha tenido que pasar un producto en general para llegar a nosotros, para estar en el punto de venta y ahora tenerlos nosotros en nuestro guardarropa. Muchas veces no le damos el valor real, en este caso, a la ropa, porque hoy en día que las piezas suelen ser tan baratas justamente en estos malls, en estas tiendas conocidas de moda rápida, pues se nos hace muy fácil como consumidores el poder simplemente comprar una, se nos echa a perder muy rápido por el tema de la mala calidad y se nos hace muy fácil volver a comprar. Entonces, no le damos el valor de las manos y de los recursos que se han tenido que invertir para poder tener esta pieza en nuestras manos y poder usarla. Justamente este tipo de acontecimientos, que no es el único, pero que sí ha sido el más el que ha tenido más exposure en medios de comunicación, porque hemos tenido casos en México también bastante importantes, simplemente con el temblor, con el terremoto del 85 y con el último que tuvimos en 2017, en donde pues también la industria textil y de la moda sufren justamente de derrumbes en fábricas textiles, pero no lo tenemos tan consciente, porque siempre que se habla justamente de impactos sociales y ambientales de la industria de la moda, siempre se piensa en el sureste asiático, donde sentimos que no nos afecta tanto, pero pues eso lo vivimos en México, nada más que no se habla tanto del tema.
¿Nos pudieras platicar un caso de México?
Digo, pues tenemos justamente cuando fue el terremoto del 85, a partir de ese terremoto, y sobre todo aquí en Ciudad de México, que caen en el centro de la ciudad, algunas fábricas y a la que las trabajadoras se les exige tener que llegar de todos modos a sus puestos de trabajo. Algunas otras se les despide sin sueldo, sin condiciones. Muchas de las trabajadoras, pues, tanto mexicanas como extranjeras en condiciones no legales en el país, pues sufren de estas malas condiciones de seguridad social en donde no hay atención, en donde no hay un, en este caso, un finiquito, una atención médica o algo para paliar. A partir de este terremoto surge la Asociación Nacional de Trabajadoras del Sector Textil, que incluso hay un monumento en el centro que se levanta justamente para las trabajadoras del sector y que fue pues realmente bastante olvidado. También pues sabemos del caso ahora en 2017 de una fábrica textil que se derrumba también en Ciudad de México, en la calle de Chimalpopoca, y que se habló muy poco de ello. Yo personalmente estuve ahí, puesto que, bueno, pues trabajando en el sector, yo algunos años antes de emprender estuve trabajando en el centro, conocía yo muy bien la zona, conocía yo muy bien esta parte de la ciudad, y vaya, se transgiversó mucha información de lo que sucedió ahí, y al final hubo un tema de comunicación que a mí me pareció bastante interesante y que se dio tanto en el 85 como en el 17, donde pintaron paredes, vale más la vida de una trabajadora que mil máquinas. Entonces era el volver a recordar cómo es posible que no le demos el valor tan importante a un sector productivo, vital también para el país en el tema de la maquila, y el que se derrumbó de manera nacional a partir de la liberalización comercial. Ciudad de México, junto a algunos otros estados de la República, como Puebla, como Tlaxcala, como Jalisco, como Guanajuato y Mérida, son de los estados productores textiles más importantes del país. Sin embargo, pocos lo sabemos, entonces creo que es de los casos que tenemos que profundizar, que discutir más, que tenemos tanto el impacto social como este que menciono, y que bueno, hay muchísimos, el sector maquilador, particularmente también de textil, es uno de los que recibe los sueldos salarios más bajos, incluso a nivel internacional, comparados contra países como Chile o Turquía, que son economías bastante similares a la mexicana, y que son parte de los países de la OCDE, de la OCDE, y en el que México está inserto, y que, bueno, pues, no lo sabemos de primera mano, ¿no? Pero sí es importante tenerlo en consideración para poder hacer transiciones hacia sistemas más responsables. Y fuera de eso, pues, tenemos temas de contaminación y de impacto ambiental bastante grande. Tenemos dos de los ríos más contaminados ya catalogados a nivel internacional, que es el río Santiago, justamente en la ciudad de Jalisco, y tenemos el río Atoyac, en el que, bueno, pues también desemboca en algunas otras cuencas y que es particularmente contaminado por la industria de Puebla y Tlaxcala, en el que tienen descargas de aguas residuales con bastantes contaminantes, incluso catalogados por Conagua y por Semarnat, pero pues que no se les ha dado la atención debida, y esto pues sigue generando un impacto no solo ambiental, sino de salud humana. Entonces, pues creo que son algunos de los casos que te podría mencionar como de rápido.
Sí, no, muchas gracias. Como tú comentas, yo la verdad desconocía los casos de México, este de Bangladesh, que fue, pues sí, ya van a ser 10 años, qué rápido. Fue muy sonado por el número de muertes, pero creo que también es una parte como de los mexicanos, ¿no? Que somos muy, ¿cómo se llama? Muy malinchistas, en un sentido de nos preocupa mucho el exterior, pero acá en nuestro país también están pasando cosas y simplemente no lo visibilizamos. Lo que comentaste al principio de todas las manos que pasan para que, en este caso, una prenda llegue a estar disponible en el centro comercial al que vayas, también hablamos un poquito de eso, pero en el ámbito de los alimentos, que igual pasa por muchísimos procesos que desconocemos, muchísimas manos, muchísima energía, para que te esté costando, no sé, hay blusas desde 100 pesos, o sea, ya con impuestos, ya con todos costos de producción, de embalaje, o sea, y es increíblemente barato, como tú lo comentas, y que viene justamente al término este de moda rápida, ¿no? O fast fashion, que bien comentaste. ¿Cómo se pudiera definir cómo tú lo defines este término de moda rápida?
Pues es más o menos lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? Cuando surge el auge de la globalización y se gesta este sistema de producción a nivel internacional por la deslocalización de los centros productivos, se gesta este sistema rápido de producción para poder atender a los mercados tanto nacionales como internacionales. Entonces, la rapidez a la que se tuvo que gestionar dio pie a tener que buscar tanto mano de obra más barata como espacios de maquila con disposición de materia prima, con leyes tanto laborales como ambientales mucho más laxas para poder producir a esta velocidad y con materiales a una disposición muy rápida. Entonces, justamente la moda rápida es un sistema que se gesta en este auge de la globalización a una velocidad pues mucho más rápida de lo convencional para poder cubrir la demanda del crecimiento de las sociedades de consumo. Recordemos que en esta época, a par de la globalización y de herramientas como la industria cultural y como la mercadotecnia, pues surgen también estas sociedades de consumo ávidas de tener productos, muchos más productos, a una velocidad mucho más rápida.
Y más barata.
Entonces, a esta necesidad de consumir, usar y disponer del producto para volver a consumir, usar y volver a disponer, cubriendo también pues algunas necesidades no reales, o sea, realmente entramos en un punto en el que compramos para cubrir más bien necesidades del tipo inventado o más psicológicas que necesidades reales de vestimenta. Entonces, pues este sistema surge ante esta necesidad. Hoy en día que hablamos de moda lenta, de moda ética, de moda circular, de moda sostenible, pues hablamos de ralentizar los procesos productivos, los procesos de consumo, darle más peso al sistema de producción local, a las materias primas locales, al diseño nacional, a las materias primas de menor impacto ambiental, a la eficiencia de los recursos, en este caso la eficiencia hídrica, la eficiencia energética, la gestión de residuos, nuevos modelos de negocio que sumen de la mano de la colaboratividad, de la ética, de la seguridad social. Entonces, vemos estas dos diferencias entre un sistema que surge en esta época ante un sistema en donde somos una nueva generación de personas con otro tipo de intereses y ante otra realidad en donde los recursos claramente nos damos cuenta que son infinitos y ante situaciones que hoy sí nos afectan porque hoy que somos la fuerza laboral, pues justamente nos pesa el que tengamos esta falta de seguridad social y que vivamos en un mundo con tanta escasez y con tanto mala calidad de los recursos naturales. Entonces, se distinguen estos dos sistemas pues para transitar hacia modelos mucho más responsables.
Ok. Oye, supongo que el migrar, o no sé si sea la palabra correcta, o el adoptar estas nuevas normas o nuevas actividades para gestionar una producción más sostenible, más lenta, como lo mencionabas, ha de ser complejo, o bueno, eso es a mi parecer. ¿Cómo, tú como analista, tú como planner, cómo nos pudieras definir o qué pasos tendríamos que seguir, ya sea a una escala pues de maquila o como consumidores, para abogar por un modelo más sostenible? ¿Cómo le podemos hacer?
Yo creo que primero tendríamos que entender realmente que lo tengamos muy bien concientizado en que uno, hay escasez de recursos y hay una mala calidad de los recursos disponibles, justamente porque ha habido muchos temas de contaminación, de mal uso de los recursos y de los químicos y de los materiales que hemos utilizado. Entonces, uno, entender esto nos va a hacer entender que el sistema de producción actual es obsoleto, porque no se puede trabajar de la misma forma y a la misma rapidez con recursos que ya no tenemos o que tenemos contabilizados. Eso nos da la pauta a saber que tenemos que producir, entender que tenemos que producir mejor y que tenemos que producir diferente, pero por el otro lado, entender como consumidores que no podemos hoy seguir teniendo este sistema de consumo tan arrebatado y tan sin miramientos de querer transformar el guardarropa cada temporada, de que tenemos que aprender a consumir mejor, de que tenemos que aprender a exigirles a las marcas productos de mejor calidad, de manera que tengan una durabilidad mucho más amplia y por el lado del productor, entender que tenemos que tener productos mucho más, justamente mucho más duraderos, de mucha mejor calidad, con mayor diseño, que cubran las necesidades de un nuevo mercado. Una vez que entendemos esto, podemos entonces partir a diferenciar que la medicina de la sostenibilidad, que esto sería políticas de gestión sustentable, no van a aplicar las mismas para una pequeña empresa, para un taller, para un diseñador, para una startup, que para una industria en particular o en general, ¿no? Mucho más grande. Entonces, las estrategias de sustentabilidad tienen que diferenciarse. Tenemos que trabajar desde la parte de la elección de una materia prima, si va a ser natural o si va a ser sintética, si va a ser natural, si estamos eligiendo un algodón, si estamos eligiendo un yute, si estamos eligiendo un bambú, si estamos eligiendo una transformación que puede ser de liocel, liocel proviene de la pulpa de la madera, pero también trae un proceso sintético, químico, para poderlo transformar, o si estamos hablando de una fibra de piña, de plátano, o si estamos hablando en este caso de un poliéster reciclado, de un poliéster virgen, de un nylon, de una viscosa. Entonces, entender uno cómo funciona la elección de una materia prima, para de ahí partir a tener un diseño eficiente y ecorresponsable para hablar de análisis de ciclo de vida de los productos. Una vez que nosotros entendemos la materia prima y conocemos la trazabilidad y el desempeño general para poder convertirse al final en un residuo, podemos entonces diseñar y producir de manera más eficiente con los recursos necesarios, eligiendo cómo vamos a diseñar, cómo vamos a confeccionar, cómo se va a comercializar, cuál va a ser la política de postconsumo y cómo vamos a reincorporar este producto final a la cadena de valor nuevamente para evitar que se convierta en un residuo final. Entonces, esto es lo que tenemos que entender tanto como profesionales del sector, ya sea diseñador, ya sea agricultor, ya sea mercadólogo, ya sea un profesional que se dedica a la parte de la decoración textil, ya sea quien se dedica a la transformación de la materia prima o quien se dedica a la confección. Tenemos que entender perfectamente el sistema de producción. Y como consumidores tenemos que entender la cantidad de personas y la cantidad de procesos por lo que pasa una prenda para llegar a nosotros y que le tengamos un cariño a veces extraordinario a ciertas prendas para poder entonces darle el valor real y ocuparla, cuidarla, lavarla de la manera correcta. El 50% del impacto se encuentra en la producción y el 50% del impacto negativo nos lo llevamos a la casa. ¿Por qué? Porque no sabemos consumir o porque no sabemos lavar, cuidar, planchar la prenda y hacer uso final de la misma. Entonces, tenemos que ambas partes trabajar desde, ahora sí como dicen, desde nuestra trinchera, y todo parte del conocimiento, de la educación, de la capacitación, de ser curiosos. Tenemos teléfonos inteligentes que nos ayudan a prácticamente todo hoy en día. Entonces, tenemos que hacer uso eficiente de todos los recursos que tenemos, tanto como productores como como consumidores, para tener, la verdad es que, y sobre todo ahorita en estas épocas que estamos viviendo tan de crisis, nos damos cuenta que tenemos que ser más responsables con los recursos que tenemos. De todo tipo. Aprender a utilizar la comunicación, aprender a utilizar los recursos físicos, en este caso incluso los recursos alimentarios o los recursos sanitarios, ¿cómo estamos utilizando los recursos? Entonces, tenemos que ir más allá y que estos recursos inteligentes nos permitan ser humanos más inteligentes y más sabios todos los días.
Ok, me gustó mucho y rescato lo que dijiste de la educación. Yo también creo que la educación es muy poderosa y muchas personas de las que escuchan que tienen la posibilidad de estar escuchando este programa y otros, también tienen la posibilidad y la responsabilidad, creo yo, de educarnos en distintos temas, ¿no? De no hacernos de la vista gorda, no hacer como que nada está pasando, sino al contrario, aprovecharlos e informarnos, como bien tú mencionas. Ya hablaste también acerca de nosotros, de los consumidores, y quiero entrar también en esa parte. ¿Cómo podemos ser consumidores más conscientes?
Pues hay una frase por ahí que dice, no hay nada más sostenible que lo que ya está hecho. Entonces, arrancar por conocer qué es lo que tenemos en el guardarropa. Tenemos closets, como dicen por ahí, o hay una frase también de es que no tengo nada que ponerme, ¿no? Y tenemos closets abarrotados donde no le cabe un gancho más, donde no le cabe una prenda más a un cajón, pero seguimos pensando en que no tenemos nada que ponernos. Lo primero sería realmente analizar para ser consumidores más conscientes, analizar qué es lo que tenemos en el guardarropa, qué hay ahí. Yo sé que a muchos nos da flojera tener que tener estos, pues tal vez tiempos destinados cuando andamos ya todos corriendo en general, pero tenemos que tener un tiempo destinado a revisar qué es lo que hay. Entonces, paso uno sería revisar qué hay en el guardarropa, sacar todas las piezas e identificar las que están en mal estado y se pueden reparar, y las que están en mal estado ya no son reparables y tampoco están en condición de intercambio o donación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estas? Quitar cierres, botones y herrajes, separar prendas claras, prendas oscuras, y de preferencia, y si es posible, si no le hemos cortado la etiqueta, separarlas en las que provienen de fibras naturales y las que provienen de fibras sintéticas. ¿Por qué? Hoy que estamos también ante la crisis de una cantidad de textiles muy impresionante en los rellenos sanitarios, se está volviendo una subindustria, la industria del reciclaje. México aún no tenemos una industria del reciclaje bastante fuerte, sin embargo, entre más fibras posea una prenda, más combinaciones, menos posibilidades tiene de reciclarse. Si mezclamos además todas estas prendas todo junto, cuando se va a los rellenos sanitarios, se tiene que volver a separar. Entonces, así como hoy separamos los orgánicos, los inorgánicos, el papel, la lata, el cartón, las prendas también se separan. Y eso ayuda a que se puedan disponer de mejor manera y causen menos contaminación. Entonces, es separarlas, disponerlas, y sí, literal, se van a la basura. Hoy, lamentablemente, no hay un sistema de recolección de prendas en casa-habitación por esta situación de que la mayoría de las prendas traen tantas fibras, tantas mezclas, que cuesta mucho trabajo poderlas reciclar. Sin embargo, sí ayuda a poder hacer una separación inteligente cuando ya el consumidor final lo sabe y lo hace de manera natural, así como separamos los alimentos. La parte de los botones, cierres y herrajes, si son reciclables, incluso se pueden llevar algunos centros, la mayoría de los centros de la ciudad, en cualquier estado, sabemos que existen estos lugares donde venden botones al por mayor, cierres y demás, y mucha gente recolecta cierres y botones en buenos estados para poderlos reutilizar. O en los centros de reparación convencionales, locales que tengamos, se pueden llevar y la gente los recolecta para poderlos reusar o poderlos nosotros tener por ahí pues para reparar alguna pieza extra. Entonces, ya tenemos la parte que se dispone y la parte que se puede reciclar.
Ok. Mencionaste que es conveniente hacer esta separación de las prendas por la combinación de textiles que tienen. Sin embargo, hay unas tiendas, para no decir nombres, que tienen un programa de reciclaje de ropa y ahí en su leyenda ponen que reciben absolutamente todo. O sea, no te piden ninguna clasificación. No sé si sabes de qué tiendas estoy hablando, pero a lo que voy es, si tú estás diciendo, y tiene lógica, que separemos por materia prima, por material utilizado, ¿por qué estas tiendas están pidiendo todo junto?
Justamente, y la verdad es que a mí me parece una excelente iniciativa, a pesar de que no haya este sistema de separación, ellos al final lo tendrían que hacer o lo tendrán que hacer, ahí sí desconozco si lo hacen o no, porque lo que se está evitando es que a veces cuando compramos, las tiendas no te dan esta opción de, bueno, y cuando ya no quiero la pieza, ¿ahora qué hago con ella? O sea, ¿cómo dispongo de ella? Y yo sé, porque yo también lo tuve en algún momento, tenemos estas bolsas en el closet con la ropa que ya tiene el hoyo, que ya se manchó, que está desgarrada y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces tienes la bolsa esperando en algún momento a ver si la tiras, a ver si la reparas, a ver si se la das a una persona que lo necesite más que tú. Entonces al final estas tiendas lo que están haciendo es quitar el problema de la basura textil al consumidor. Ya ellos se encargan, ellos tienen justamente también lazos con los sistemas de reciclaje, que de hecho en Jalisco sí hay una recicladora de textiles, aunque la mayor recicladora está en Tlaxcala, el sistema de reciclaje más importante está en Tlaxcala, y usualmente lo mandan para allá y ya de ahí se recolecta lo que se puede recolectar y lo que no, pues se va nuevamente a los rellenos sanitarios. Entonces, me parece una buena iniciativa al final para poder quitar estas prendas que luego no sabemos qué hacer con ellas, pero si no los llevamos allá y no tenemos este interés de ir, de recolectar y que nos den un porcentaje de descuento para volver a comprar, pues es bueno saber cómo podemos disponer de estas prendas al final. Entonces, esta sería lo que tendríamos que hacer. Si podemos llevarlos a estas tiendas o poder nosotros mismos hacer esta disposición final.
Y también desconocía lo que mencionas y se me hizo muy buena idea y muy buen aporte el de desprender o quitar todos los botoncitos, los cierres y llevárselo a las costureras, que claro que le van a dar un nuevo uso. No lo había pensado, pero sin embargo tiene mucha lógica. Y bueno, esto también por la parte de nosotros como consumidores, ¿en qué nos debemos de fijar cuando adquirimos una prenda? Ya hablaste que la moda más sostenible es la que ya existe. Sin embargo, si por X o Y requieres comprar una prenda, ¿a dónde podemos acudir para que sea un poquito más responsable? O, insisto, ¿en qué nos debemos de fijar?
Claro, bueno, terminando y dando pie justo a esta pregunta, de las piezas que yo mencionaba que tienes y que se pueden reparar, bueno, ver la forma de intervenirlas, de repararlas, tenerlas ahí. Si vemos que hay prendas que definitivamente nos encantan, pero que ya no están en las condiciones, o simplemente pues, tenemos la necesidad de comprar, porque hay que ubicar que puede ser una necesidad ficticia, creada por la mercadotecnia y que es válido, o sea, todos nos movemos por deseos y es válido comprar, también es un sector que se tiene que mover, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Entonces, una vez que ya distinguimos en nuestro closet lo que se tiene que ir al residuo, lo que se puede reparar, lo que no nos guste, pero que sigue en muy buenas condiciones, lo podemos intercambiar, podemos acudir a estos espacios, tanto de intercambio físico como intercambio virtual. Hay plataformas como Troquer, como Trendier, como Proyecto Sevip, como Morada Morada. Hay varios espacios que tienen estos programas de intercambio en el que, ¿cuántos vestidos a veces de fiesta tenemos que no los usamos más que de una vez? Entonces, o blazers, o pantalones, o cualquier otra cosa, bolsas que están en muy buen estado. Entonces, a la hora de hacer compras, a nosotros nos sirve uno para ir sacando del closet piezas. Puede ser un aporte económico, porque hay lugares en donde te reciben y te dan una cantidad de aporte económico, o en puntos para poder comprar piezas de segunda mano, que esa es una opción. Y otra es empezar a hacer una lista de las top 10, si quieres, o top 5 marcas que tienen esta gestión sostenible. Sé que a veces nos cuesta mucho trabajo, decimos, es que no hay, hay varias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que ya tienen estas preocupaciones. Podemos buscar en espacios de bazares. Lo ideal es comprar también en el sector nacional, diseño nacional, para apoyar justamente a que vuelva a tener una fuerza el diseño o el producto nacional, la industria nacional. Entonces, es apoyar estos espacios. Y tenemos también plataformas como Archivo de Moda Mexicana, como Bazar Fusión, como Tráfico Bazar, como La Lonja, plataformas como Love It, que también tienen marcas internacionales. Tenemos marcas nacionales como Ilin Organic, que está en Querétaro, como Marketi, que están justamente ahí en Guadalajara y con quienes estoy trabajando actualmente en consultoría. En Mérida tenemos también espacios ya de venta como Colmena. En Monterrey también hay un proyecto de intercambio que me parece que se llama Closetísimo, que también es de intercambio de prendas. Tenemos también Alejandra Roo, que también está en Guadalajara. Tenemos algunas marcas en el Estado de México, como podría ser Somos Caliche. En Guerrero también hay algunas marcas, en Guadalajara también está, me parece que es en Guadalajara que también está, es una marca de trajes de baño que utiliza nylon reciclado, a ver si ahorita me acuerdo el nombre de la marca, pero bueno, pues están también ellos, está Selvaggi Swimwear, hay marcas de ropa deportiva que también ya tienen esos usos. Está por ahí Adidas, que también trabaja con Econil, que es el nylon reciclado que se fabrica entre algunos organismos para rescatar el plástico que se encuentra en los océanos y que ha sido recuperado, convertirlo en un nuevo textil, y están trabajando desde tenis hasta ropa deportiva hechas de Econil, y es una línea que está totalmente disponible en tanto en el website de Adidas como en tiendas, que es, me parece que la campaña se llama Parley. Levi's tiene dos campañas, que es la Zero Waste y Waterless, que son pantalones hechos con un porcentaje de PET reciclado, otro que producen con mucho menos agua. Entonces, la verdad es que ya hay una cantidad de marcas a disposición de las cuales pueden echar mano los consumidores. Simplemente es también preguntar, revisar antes de comprar. Y una de las cosas básicas a la hora de comprar y de elegir es, chequemos que las costuras sean correctas. Si al final terminamos comprando en una marca de fast fashion, no es lo peor que puede suceder. Al final acercan moda accesible. Pero ¿qué sí tendríamos que tomar en cuenta? Y eso es en general, tanto para diseño local como para marcas convencionales o grandes retailers. Uno, ver la calidad de la prenda. Si estamos viendo que podemos ver a través de la prenda, pues estamos seguros que definitivamente no nos va a durar más que un par de lavadas. Revisar las costuras, esto es estirar un poquito la prenda en la zona de las costuras para saber que, bueno, al menos tiene un buen proceso de costura que no se nos va a descoser en la lavada o a la primera puesta. Leer la etiqueta de la ropa. La etiqueta es como si fuera el acta de nacimiento de una persona, pero este es el acta de nacimiento de la prenda. Saber de qué material está hecho. Buscar elegir en la medida de lo posible materiales naturales o materiales de menor impacto ambiental. Evitar en la medida de lo posible los sintéticos. Sobre todo cuando provienen de una marca internacional, el poliéster o el nylon seguramente serán materia prima virgen y no serán nacionales. Si compramos marcas nacionales y son de poliéster, no es lo ideal porque al final es petróleo, pero al menos proviene de un sistema seguramente nacional. Entonces, revisemos esa parte. ¿De qué está compuesta? Atender las instrucciones de lavado y cuidado. ¿A qué temperatura se plancha? ¿A qué temperatura se lava? ¿Si se lava en seco? ¿Si se lava por separado? ¿Si es lavado a mano? Estas instrucciones son de lo más importante porque es lo que nos va a permitir darle a nuestras prendas un uso de vida extendido. Nos pasa que nos pica la etiqueta, se la arrancamos y resulta que le echamos a la lavadora y era lavado en seco. Y ya echamos a perder la prenda, ya tiramos capital, dinero a la basura y una pieza a la que ya no le dimos importancia. Entonces, este es un paso muy importante, el poder conocer y reconocer la etiqueta como una de las herramientas básicas para poder cuidar nuestras prendas y darles un mejor uso. Entonces, eso sería de las cosas más importantes para tener un guardarropa sostenible y ser un consumidor responsable.
Ok, ya mencionaste también la cuestión de los cuidados y ahorita que dijiste lo de las etiquetas, yo soy así, la verdad. A mí yo soy muy sensible en esta cuestión de que me pica o algo. Y más que arrancárselo, más bien intento como que cortárselo, pero al final es lo mismo porque le estoy quitando la información que mencionas. No lo había visto así de esa manera, es el acta de nacimiento de la prenda y de eso va a depender que pues te dure bastantito o no. Creo que es bastante importante y sí cuidar eso, no me había puesto a pensar, honestamente. También mencionaste la cuestión de los textiles y materiales. ¿Cuáles son en tu consideración los, bueno, ya mencionamos que de procedencia nacional, en la medida de lo posible, pero además de eso, ¿cuáles serían los más sostenibles? O los naturales sí, pero no sé, el bambú o el lino o el algodón, ¿cuáles serían?
Pues mira, yo creo que también algo que tenemos que distinguir es que cualquier sistema o cualquier proceso de transformación conlleva un impacto. Sí. Nada es 100% sostenible, nada es 100% ecológico, nada es 100% cero residuos. Toda actividad conlleva un impacto. Desde sea un algodón orgánico, que sí puede consumir menos pesticidas, pero requiere más agua. El bambú que crece cual si fuera una plaga, pero que también tiene mucho desgaste en el suelo. Sin embargo, pues tiene otro tipo de propiedades más nobles que el algodón. El yute, que también es bueno. Entonces, el poliéster, que aunque muchos digan, bueno, es que el poliéster pues es una materia prima que proviene del petróleo. Sí, pero también tiene gran peso y viabilidad para justamente la confección y que a la hora de hacer un sublimado, en un sublimado ya de menor impacto ambiental requiere mucho menos agua y puede tener una eficiencia mucho más larga que algún material natural. Entonces, realmente todos los materiales, trabajándolos en un sistema responsable de eficiencia energética, hídrica, químicos y residuos, puede tener una eficiencia y un desempeño bastante bueno. Entonces, más que nada es reconocer cuál es la fibra, cuáles son los cuidados, si se puede tener un sistema de trazabilidad de dónde proviene ese material y que conozcamos a quién se le compró, híjole, creo que haríamos un gran cambio en la industria. Sin embargo, si yo eligiera algunos materiales, pues creo que podría sí irme posiblemente hacia los tenceles, que hoy son una materia prima de menor impacto ambiental, que conjugan lo natural con la parte de procesos químicos, y que ha sido un material pues, que se puede trabajar bastante bien y que tiene bastante buen desempeño para crear moda. Entonces creo que me iría por ahí por algún tencel, me iría por cupros, que también son materiales de nueva generación. El bambú, la verdad es que a mí me gusta también bastante con algún porcentaje de spandex, que eso ayuda a que la fibra sea un poco más maleable. Si ocuparemos lino, pues hay que pensar si es lino 100%, si es 50% algodón, 50% lino, si trae viscosa. Realmente yo creo que aquí entraríamos prácticamente en una clase de textiles. Eso es bastante interesante, pero yo creo que irnos por textiles que nos hagan sentir cómodos, pero sobre todo que tengan una buena calidad. Yo creo que eso es lo más importante, la calidad del material, el grosor y la confección, que las costuras tengan, que sean buenas costuras y que sean buenos acabados. Yo creo que esos son de los temas más importantes que tendría yo que mencionar.
Para que te dure más, ¿no?
Así es.
Ok. Mencionaste también el término de trazabilidad y se retoma al concepto de, o al movimiento ¿Quién hizo mi ropa? ¿Nos pudieras platicar rapidísimo de eso también, que ya vimos que surgió o que tuvo un poquito más de auge a raíz de este derrumbe que ya platicamos?
Sí, por supuesto. Bueno, dentro de esta de organización que se llama Fashion Revolution, de la cual también soy miembro, yo llevo la parte de alianzas estratégicas para Fashion Revolution México. Lo que buscamos en la organización o lo que busca este movimiento es tener un sistema de transparencia. El conocer quién hizo mi ropa, hoy también cambia hacia la conversación en de qué está hecha mi ropa. Es importante tanto el conocer como el quién, como el cómo y el qué. Entonces, tener este sistema de transparencia en las marcas de en dónde compraron el material, de dónde proviene, quién lo confeccionó, por qué manos ha pasado, también nos ayuda no solo a que el consumidor conozca un poco más de la historia, nos ayuda como empresas y como profesionales del sector a identificar las áreas de riesgo en materia de sostenibilidad. Esto justamente yo como analista y como planner que les ayudo a las empresas a transformar sus modelos de negocio, a hacerlos más sostenibles, lo que yo analizo, y que es la parte importante que rescata también Fashion Revolution, es si nosotros sabemos perfectamente de la A a la Z cómo se produjo un bien y cómo llegó a un punto de venta, es mucho más fácil identificar dónde están los riesgos y áreas de oportunidad de mejora. Entonces, la transparencia en la cadena de operación, en la cadena de suministro, más justamente este sistema trazable, pues nos va a ayudar poco a poco a hacer sistemas más responsables, interconectados, donde podamos incluso revisar o hacer alianzas para tener mejores productos, apoyar entre la parte de la proveeduría o stakeholders a tener cadenas que funcionen mucho más eficientemente al momento de poder conocer por dónde pasó, a dónde va a llegar, por qué manos va a pasar y entonces hacerlo mucho más eficiente. Entonces, este sistema de transparencia y trazabilidad, pues es una de las bases también de los elementos más importantes cuando hablamos de gestión sustentable.
No, y también le da un valor muchísimo más importante y cambia la conversación, como bien mencionaste, de esta prenda, ¿no? Porque toda prenda tiene una historia y hasta es muy bonito saber de que, ok, yo sé que esta blusa que traigo puesta se hizo en mi estado por esta persona y una vez más eleva el valor y hasta te sientes más comprometido de cuidarla e incluso de hasta de presumirla, ¿no? De contar su historia.
Claro, sí, totalmente, totalmente.
Qué bonito. Oye, ya para finalizar, sé que hablamos de muchísimos temas y muchísimas recomendaciones de cómo ser unos consumidores más responsables en el ámbito de la moda. Sin embargo, quisiera que por favor nos dijeras solamente una recomendación o un tip o un consejo para ser consumidores más conscientes en la moda. Solo uno, si es que se puede. O con el que más rescatas, el que más quisieras.
que la gente lo empezara a aplicar de manera inmediata?
Híjole, yo creo que sería perderle el miedo a lo desconocido en materia de sostenibilidad.
Okay.
Y esto quiere decir perderle el miedo a comprar donde no conocen, perderle el miedo a comprar una pieza de una materia prima que no conocen, perderle el miedo a preguntar si es sostenible, perderle el miedo a comprar jabones de detergentes biodegradables, perderle el miedo a intervenir una pieza si ya se te dañó, perderle el miedo a equivocarte, a preguntar. Para mí, yo creo que esto es de lo más importante de las recomendaciones básicas, y pues perderle el miedo en general a este tema de lo ecológico y de lo sostenible, que la mayoría cree que es muy complicado, simplemente es cuestión de preguntar, de analizar y de equivocarnos. Al final estamos ante situaciones de cambio, y toda crisis trae cambios positivos, simplemente hay que arriesgarnos.
Ok, me gustó eso que dijiste de perder el miedo, y justamente en el episodio pasado hablé acerca de que no todos somos perfectos, y tú también lo mencionaste. Perder el miedo, no todos somos perfectos, y encontrar nuevas alternativas. Muchas gracias.
Yo ahí te cerraría con una frase que últimamente me ha resonado mucho y que me gusta mucho decirla, y que habla justamente de lo que dices del programa pasado, que sería: más vale una acción imperfecta que la perfecta inacción.
¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito! No, sí, definitivamente concuerdo contigo. Oye, Mirel, pues muchísimas gracias, estuvo bastante interesante, aprendimos muchísimo. Yo sé que los que están escuchando se van a interesar aún más del tema, y esa es la finalidad, ¿no? Que con cada invitado la gente se empiece a investigar, se empiece a informar al respecto y tome las mejores decisiones. ¿Cómo te podemos encontrar en redes para seguir la conversación, o si alguien tiene preguntas, te quiere contactar?
Claro que sí, bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar tanto en Instagram, Twitter y Facebook como Ethical Fashion Space. Uh-huh. A mí, igual de manera personal, me pueden encontrar como Mireille-Acart, que yo creo que por ahí podríamos ubicar y poner, porque tengo un nombre un poquito exótico. Uh-huh. Entonces, bueno, eso dificulta un poco el deletreo. Pero nos pueden encontrar así, y siempre contestamos, ya sea en Instagram, en Facebook, que es donde estamos más activos. Y estamos lanzando ahorita, en las siguientes semanas, el canal de YouTube, ya con más información, algunos videos cortos acerca de sostenibilidad. Recordarles que pues los apoyamos justamente dentro de nuestros servicios, pues es la consultoría y capacitación en gestión sustentable. Esto quiere decir cómo los ayudamos tanto en el emprendimiento como en la aplicación de estrategias de sustentabilidad, para que tengamos siempre negocios y proyectos más responsables, más sustentables. Y bueno, pues que los invitamos ahí a seguir la conversación con nosotros.
Perfecto. Ya saben que toda la información y los contactos de los invitados están en la caja de descripción. Voy a dejar tanto el de Ethical Fashion Space como las redes sociales personales de Mireille. Y nuevamente agradecerte, Mireille. Muchísimas gracias por estar aquí.
Y recordarles que me pueden seguir en mis demás redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como Vida Casi Cero. En la página web vidacasicero.com, ahí tengo un blog en donde escribo acerca de temas ambientales, Zero Waste, y en el canal de YouTube subo videos acerca de composta y más temas ecológicos. En la medida de lo posible, también te invito a que te quedes en casa, te cuides, y nos vemos la próxima semana.